Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Como siempre, un placer estar con Viva y contigo, Salvador. Muy buenas.
Oye, Juan, si te parece bien, comencemos haciendo a lo mejor un corte de caja o una actualización de un tema que nos tuvo pues semana a semana durante varios meses pendidos de un hilo, pero que hace rato que no platicamos de manera muy puntual en Análisis Viva y que tiene que ver con COVID. La evolución que hemos tenido, COVID-19, la evolución que hemos tenido, el impacto, en dónde estamos y un poco pues los efectos que se está generando el hecho de que poco a poco las vacunas estén entrando al juego.
Claro, pues mira, me parece que el tema desde nuestra óptica, evidentemente la económica financiera, hablar del COVID más que desde el punto de vista sanitario, pues sí, yo quisiera decirte en primer término que deberíamos de estar muy agradecidos y contentos con el presidente Biden, además de por la cantidad de mexicanos que ha vacunado, por la intensísima y exitosa, califico yo, campaña de vacunación que ha llevado a cabo en su país, en donde prácticamente ya con dos dosis está el 60% de la población. Me parece, y dicen, porque los números ya por lo menos gente evidentemente que califique para la vacuna, ¿no?, en edad adulta, acerca el número 88% del total de la población con por lo menos una dosis. Y esto creo que es relevante, desde luego, para la economía número uno del mundo, pero también lo ha sido para México. Hay que recordar que el intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos es pues prácticamente la mitad de la economía nacional, por supuesto, la economía formal, y que esto evidentemente tiene que ver con, bueno, formal e informal, porque también no se nos olvide que hay mucha recepción, por ejemplo, también de flujos y una economía que ya está caminando. Quizás ahorita más adelante podamos detallar un poquito más todos estos beneficios, pero el más tangible y el más directo es que Estados Unidos, con una buena campaña de vacunación y ya caminando, avanzando y transitando hacia una prácticamente reapertura total, pues es una magnífica noticia, insisto, para ellos y para nosotros como principal exportador. Entonces, pues esto, si lo contrastamos y si fuera la velocidad a la que va México, México no ha llegado al 20% de la población vacunada, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta campaña la califico verdaderamente como exitosa. Es un país muy grande con cientos de millones de habitantes y creo que hablar de COVID no significa solamente hablar de que evidentemente la curva de mortandad va para abajo, los contagios van para abajo, incluso estados de la Unión Americana que desde que empezó la pandemia no registraban un solo día sin tener muertes. Últimamente hemos empezado a ver estados tan grandes como Texas y California que ya han tenido días en los que no hay decesos, ¿no? Entonces, pues esto te habla de que pues estamos parados en un sitio muy distinto al que estábamos en el 2020 y creo que esta es una noticia positiva sin duda. Insisto, para Estados Unidos como motor del mundo, como la economía número uno, sabemos que China es ya cerca de la economía número dos, pero vuelvo a insistirte, creo que en el caso de México, pues el beneficio de tener una economía que está prácticamente reabierta es bastante tangible en nuestro país.
De acuerdo, Juan, y justamente yéndonos pues por el mismo camino, ¿por qué no platicamos acerca de estas perspectivas de crecimiento? Si te parece, vámonos de más a menos. Primero a nivel global, posteriormente al nivel pues de nuestro principal socio económico y después a nivel local en nuestro país. Estas pues previsiones en cuanto al crecimiento que vamos a tener, ¿cómo las ves de aquí en adelante?
Claro, mira, yo creo que es bien importante poner a nuestros escuchas en este contexto. Prácticamente todas las economías, la economía global, el año pasado tuvo un decrecimiento, vimos números negativos, y ahora prácticamente se vale decir que la economía global y todos los países vamos a tener un crecimiento positivo, y al ser un rebote de venir de números negativos, de números rojos a números positivos, pues evidentemente el crecimiento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países que te voy a comentar se oye espectacular, pero ¿qué es importante poner en este contexto? Texto a los escuchas. Creo que este ejemplo lo usé en el podcast pasado, pero vale la pena volverlo a recordar. Cuando un país crece a razón de 100, por ejemplo, si somos una fábrica, una empresa o un país que el Producto Interno Bruto vale 100, cuando vienes de una contracción de prácticamente 9%, tu Producto Interno Bruto quiere decir que bajó de 100 a 91. Cuando vuelves a crecer y rebotas y creces 5 o 6 o 7%, por más agresivo que sea este rebote, vas a crecer igual a niveles de 95 o 96, seguirías estando muy por debajo de los 100 que crecías antes de que empezara la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ponernos en este contexto? Porque sí, el mundo se contrajo en el 2020 3.3%, es decir, menos 3.3%. Se prevé que este año pueda crecer más 6%, el crecimiento global. Y bueno, en un año normal en el que no hubiera habido contracción, si el mundo creciera 6%, sería una magnífica noticia para el mundo. Yo lo resumiría en esto muy sencillo. ¿Cuántos millones o cientos de millones de población mundial dejarían condiciones de pobreza o de extrema pobreza para acceder a un mejor nivel de vida? Ver un crecimiento después de que hay una contracción de 6% es hasta cierto punto normal, es lo que quería decir Salvador. Estados Unidos viene también obviamente de una contracción muy fuerte y se estima que este año pueda crecer, hay quienes dicen, hasta el 10%. Esto es un crecimiento espectacular para Estados Unidos. Yo en lo personal estoy más alineado con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que va a estar entre 8.2 y 8.5%. Ya la cifra de crecimiento de Estados Unidos del primer trimestre del año fue de 6.4%. Entonces, pues sí, evidentemente le pinta muy bien este rebote a Estados Unidos, pero insisto, venimos de una figura o de un número negativo. En el caso de México, venimos de un menos 8.2% y estamos prácticamente viendo que este año podríamos crecer ligeramente arriba del 5% en un buen escenario, ¿no? Pero insisto, esto después de venir de una contracción, pues no es tan buena noticia como quisiéramos si viniéramos de años de crecimiento, por ejemplo, de 2% como lo veníamos haciendo hasta antes del 2018.
De acuerdo, y parte de, quizás del costo de crecimiento o uno de los temas a los que hay que ponerle mucho cuidado también tiene que ver con asuntos inflacionarios, que no se sobrecaliente la economía, que no se genere un ciclo vicioso y que esto pues nos provoque una crisis económica que no había sido prevista, ¿no?
Tocas un gran, gran tema, Salvador, porque la inflación sin duda yo creo que va a ser la variable que más ruido y contaminación nos va a estar haciendo a los mercados financieros, porque todos sabemos que la inflación pues es el mayor impuesto que puede pagar una población, lo pagamos todos por parejo, se traduce en incremento de precios, se traduce en menos poder adquisitivo, se traduce en devaluación de tu moneda, se traduce en mayores tasas de interés y pues con esto también tenemos mercados a la baja. Si tuvieran que actuar los bancos centrales y subir las tasas de interés, sería posible ver eventos en los que la bolsa se ajustara de manera importante porque los réditos o rendimientos de renta fija al subir la tasa de referencia mejoran, entonces da un efecto de migración en el que los inversionistas salen de las acciones para meterse a la deuda o a la renta fija como la conocemos. Entonces tocas un gran tema y la inflación la verdad es que nos ha agarrado por sorpresa a muchos países, a muchos bloques, diría yo, el bloque Europa, el bloque Unión Europea, el bloque asiático, evidentemente en Estados Unidos es una preocupación y por supuesto que en México es una preocupación. Cuando teníamos estimados de tasa de referencia para este año, decíamos todos Estados Unidos va a dejar su tasa pegada a cero, no va a hacer movimientos, ya no la puede bajar más y no creíamos que la pudiera ser negativa, pero sí, por ejemplo, veíamos a Banco de México haciendo todavía 2 o 3 movimientos de baja, es decir, del 4 que nos hubiéramos podido ir poco a poco hacia el 3.25. Este escenario inflacionario ha modificado todo y sin duda, por eso digo que es un gran tema el que tocas, porque ya la tasa de referencia no solo no va a llegar a 3.25, y hay quienes piensan que la tasa de interés este año que está en 4% pudiera terminar el año en el 4.5 y ver un par de movimientos al alza. Ojo, si la inflación no se moderara y si la inflación siguiera un camino ascendente, ¿no? Entonces es un gran tema el que tocas y explicar brevemente el por qué se está dando esta inflación, pues creo que es relativamente fácil. Vienes de una época de extrema oferta, de precios muy bajos y deprimidos por la pandemia, obviamente. Todo mundo entendemos por qué durante la pandemia, pues muchos de los precios y de las tarifas bajaron por una sobreoferta y por una economía que estaba cerrada. Y de pronto cuando reabres, pues resulta que el rebote y la demanda y tal, pues crece de manera exponencial y hasta cierto punto, pues tiene esta lógica de explicar que este repunte inflacionario tiene que ver también con una reapertura muy agresiva y que viene pues de un periodo largo en el que la economía estuvo muy dañada, contrayéndose y pues que los precios no solo no subían, sino que bajaban, ¿no?
Totalmente. Oye, nos has hablado de crecimiento, nos has hablado de inflación. ¿Por qué no cerramos con esta trinidad y nos platicas un poco acerca de tipo de cambio? ¿Cómo estás viendo tú el final del proceso electoral, el inicio del proceso postelectoral y la continuación quizás en el resto del año para el tipo de cambio en nuestro país, Juan?
Bueno, yo creo que hay muchas brechas que quedan y contestando la parte de tipo de cambio, ahorita te voy a dar estimados y demás y cómo la veo. Y otro gran tema, el tema de Banco de México, pero el gran tema que hay es todas las brechas que aún quedan por llenarse. Por ejemplo, el empleo en Estados Unidos sigue teniendo un déficit de 12 millones de empleos que están pendientes por crearse. O sea, en México también los empleos formales más los informales que se perdieron, pues se calcula que pudieran ser arriba de 3 millones. Si este año, y somos optimistas, creamos 900 mil empleos, podríamos seguir hablando de un déficit de casi 2 millones de empleos. Entonces, aún evidentemente quedan muchas brechas por llenar, muchas oportunidades por cumplirse, porque verdaderamente, pues sí, venimos de una época ultra y muy, muy complicada, ¿no? El tipo de cambio, siendo una de las variables que más observamos y más vemos, yo soy relativamente optimista porque veo que sí, hasta cierto punto las finanzas públicas han permanecido sanas. Veo a las calificadoras ratificando la calificación de México. Obviamente tenemos perspectiva negativa y eso pues pone en peligro que un par de calificadoras en el año sí se deterioraran las finanzas públicas o la situación de Pemex pudieran mover su calificación, pero aún tenemos un escalón arriba para no perder el grado de inversión. Entonces, con la tasa alta y el diferencial contra Estados Unidos, con las remesas al punto que han llegado, con la inversión extranjera directa y las reinversiones de las empresas norteamericanas, al final la balanza de pagos y la entrada de divisas al país, creo que es válido pensar que el tipo de cambio pudiera terminar el año por ahí de 20.5%, ¿no? Lo cual, pues no es un nivel muy lejano a lo que hemos visto. Incluso en el pasado, recordarás cuando iba a ser la elección de Trump y Hillary, llegamos a ver niveles incluso cercanos a 25. Entonces, nada que nos asuste por ese lado, ¿no?
De acuerdo.
Yo creo que la inflación va a terminar sin duda muy por arriba del objetivo del Banco Central, 4.9. El crecimiento, ya te decía yo, que creo que puede acabar cercano al 5%. Y evidentemente el tema de Banco de México, que muchos me preguntan y muchos me han dicho que ya son temas más pues políticos, digamos. No me parece extraño que el presidente no ratifique a Alejandro Díaz de León. Los presidentes suelen nombrar a banqueros centrales que se alinean con las ideologías y con las formas de gobierno. Alejandro Díaz de León sería por definición un neoliberal. Esta administración no la es. Es un gobernador del Banco Central designado por una administración anterior. Y basta recordar que Trump, cuando llegó y pudo remover a la señora Yellen y poner al que él quería, que era Jerome Powell, obviamente ratificado después por el Senado, que es el mismo proceso aquí en México, pues puso un banquero central que él prefería. Me preocupa esto, me preocupa si llega alguien que no tenga las credenciales, la experiencia y las habilidades para ser banquero central, sobre todo los conocimientos y la preparación técnica. No me preocupa si llegara alguien que puede ser un digno sucesor de Alejandro Díaz de León, que creo que fue un magnífico gobernador del Banco Central.
Hay varios nombres que se han estado barajando durante estos días, muchos relacionados con el sector hacendario o con personas que estuvieron dentro del Banco de México en alguna temporada de sus carreras laborales, incluso algunas mujeres. ¿Crees que esto genere ruido en los mercados más adelante, cuando llegue la etapa de la propuesta y de la ratificación?
Hay dos preguntas que nos hacemos y por orden de aparición te las comento. Las elecciones, ¿qué rol pueden jugar en los mercados? Yo creo que si los resultados, de nuevo, y siendo realista, no soy experto en materia política, pero si se le resta poder a la actual administración y se balancea un poco más, hay más contrapeso en la Cámara de Diputados y también en las gobernaturas y en los congresos estatales, creo que eso hasta cierto punto puede ser una buena lectura para mercados, porque al final de cuentas los contrapesos y el equilibrio de poderes siempre ha sido muy bien visto por los mercados, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? De manera contraria, cuando ves un poder absoluto, cuando ves una presidencia con mucha fuerza, mayoría en cámara baja, cámara alta, se empieza a parecer una dictadura y eso nunca le ha gustado a los mercados. Entonces yo creo que si no hay alboroto, si no hay, mira, suficiente agresiva y violenta y terrible ha sido esta campaña, diario te enteras de un candidato nuevo que asesinan lamentablemente, pero si el proceso electoral ocurre y digamos que bajo el amparo de la autoridad electoral, en este caso el INE, se respetan los procesos, no hay revueltas ni procesos, digamos, bélicos o alborotos sociales que incluso pudieran tener otro tipo de consecuencias, yo creo que no va a tener impacto mayor en los mercados. Si el resultado fuera de que el actual poder y la actual administración también sin alborotos y demás sigue acumulando más poder, pues quizás sí podría ser visto de un poco forma negativa, porque simplemente se estaría consumando pues todavía más centralización del poder en esta administración. Entonces, mi pronóstico a ese respecto es que los mercados no van a resentirlo demasiado, que sí van a seguir manteniendo la mayoría, tanto de muchas de las gobernaturas que piensan ganar y del Congreso, pero que sí van a perder algo de esa mayoría. Y ese es mi escenario base. Y en el caso de Banco de México, como tú decías, pues si el relevo que llega pudiera ser el actual secretario de Hacienda, La pregunta será quién llegaría a Hacienda y de nuevo, pues que ese secretario de Hacienda tenga los conocimientos y las habilidades técnicas. Y donde sí me preocuparía, donde creo que sí podría incidir en mercados, tipo de cambio e incluso en la calificación crediticia del país, es si quien llega, pues déjame ponerte un ejemplo, sería un cuate del presidente que no tenga idea de banca central, pues ahí sí creo que pudiera haber un impacto pues sumamente trascendente.
Pues habrá que estar al pendiente. La verdad, Juan, nos dejas con varios temas a los cuales hay que ponerles atención. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, es un placer colaborar con ustedes, con Viva, platicar contigo, Salvador, y estamos puestos para la que sigue con muchísimo gusto.
Excelente. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.